En esos últimos capítulos que llegan al fin de la vida de David, otra vez, porque estudiamos esto antes, en otro libro hemos visto cómo David extendía el dominio del pueblo de Dios. Dios estaba dando victorias constantes en las batallas. Si alguien quiere leer en voz fuerte, primero de Crónicas 18:13. Amén. Dios estaba dando victorias en todos lados, pero en medio de todo esto, David se cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con David en medio de todo ese éxito? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Sí. En medio de todo eso, David cayó, claro, en su gran transgresión con Betsabé, robando el esposo de otro hombre y aún matando a ese hombre para cubrir el pecado con su esposa. Pero después David se cayó otra vez. ¿Cómo? Amén. Tomó un censo del pueblo en su propio orgullo. Y fue costoso. 70,000 hombres perdieron sus vidas por esa falta de discreción. Primero de Crónicas 21:14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Eso fue la consecuencia del censo. Para nosotros suena solamente como un número, pero para ellos eran tíos, padres, abuelos, queridos. Pero finalmente, lo que estamos viendo en estos últimos capítulos, David se volvió en sí, como el hijo pródigo, empezó a dedicarse a las preparaciones por un gran templo del Señor. Y estaba acumulando. En el capítulo anterior, en 22:14, se ve lo que estaba acumulando. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. Es una enorme cantidad de dinero. 1,000,000 de talentos de plata y bronce, hierro, sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Estaba hablando a su hijo. Entonces, ahora, concentrando en esto, dedicándose a la casa de Dios, David no va a tener más problemas con tentaciones vergonzosas. Su mente está en otra cosa. Con esto podemos empezar en el capítulo 23. Uno dice, siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. En ese tiempo lo anunció a todos, pero Salomón no tomó el trono actual hasta la muerte de David. Salomón iba a ser su sucesor, había un plan, David iba a preparar todo para la construcción de un gran templo, y Salomón iba a ser el arquitecto actual. Pero hay otro hermano de Salomón, Adonías. ¿Alguien sabe lo que pasó con Adonías? Trató de robar. En el último momento trató de robar el trono de Salomón. Estaba en Segundo de Reyes, pero no va a funcionar. Y Adonías perderá su vida por no desistir en esto. Continuando en versículo 2. Y juntando a todos los príncipes de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno 38,000. Entonces, contaban los que tenía 30 años arriba, porque en el desierto eso fue la edad que importaba. Eso era otra forma de censo, pero no era prohibido. El propósito ahora era organizarlos por lo que iban a hacer en el nuevo templo, para trabajar en los asuntos del Señor. Mucha gente dice aquí. Los asuntos de la fe ahora eran sumamente importantes para David. Versículo 4. De estos 24,000 para dirigir las obras de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces. Estos hombres que conocían la palabra de Dios, no solamente tomaron oficios en el templo, sino algunos trabajaban en el gobierno civil, ayudaban con las decisiones de la corte en el establecimiento de las leyes. Y David, después de ver lo que pasó con Usa, ¿qué pasó con Usa? ¿Por qué? Sí, cuando estaba moviendo el arca y nadie estaba prestando atención de lo que dijo la ley. Pensaron, nosotros no sabemos qué hacer. Nosotros podemos organizar ese movimiento del arca, pero no estaban prestando atención. Entonces, después de esto, David ya sabía que era necesario consultar la palabra de Dios en todo aspecto de la cultura. Para gobernar con sabiduría fue necesario saber la palabra en detalle. Versículo 5. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. También durante esa época entendieron que la música es sumamente importante en la vida del creyente. David mismo estaba involucrado en el diseño de instrumentos. David era un músico. ¿Cuál es el libro más grande de la Biblia? Salmos, y es un libro de cantos y salmos. Y aún en el Nuevo Testamento se expresan la importancia de la música en la vida cristiana. Muchas veces si se lee un capítulo se olvida casi todo. Pero después de escuchar estas canciones una u otra vez, lo tienen bien grabado en la mente. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea para palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Sumamente importante ese aspecto. Y David estaba preparando por esto. Versículo 6. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat, Merarí, los hijos de Gersón, Laadán y Simeí, los hijos de Laadán, 3, Jehiel, el primero, después Setam y Joel. Los hijos de Simeí, 3, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Los hijos de Semeí, Jaad, Sina, Jeús y Bería, estos 4 fueron los hijos de Semeí. 11. Jaad era el primero y Sina el segundo, pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Muchos detalles sobre estas personas. Sabemos de nuestros estudios ya del primero de Reyes que con Salomón el imperio de los judíos será sumamente próspero. Va a crecer y prosperar en todos lados. Van a vivir en paz. Y parte de la razón, hermanos, es que ahora tienen la casa de Dios en orden. David aquí no estaba pensando en simplemente construir un gran edificio. Dice, pues ahí está, bueno, úsalo. No, ya tiene todo el material, pero está ya planeando todas las actividades de cada persona en el templo. ¿Cómo van a descargar estos oficios? Y hermanos, un país que conoce esta prioridad será un país de prosperidad. Si alguien quiere leer Proverbios 14:34, que antes era un proverbio muy, muy conocido en nuestro país, de los Estados Unidos, Proverbios 14:34. Amén. La justicia engrandece a la nación. Una nación que realmente conoce la justicia de Dios, que está dedicado a la palabra y empieza a tener un impacto de sal y luz, va a ser engrandecido. Y hemos visto eso en la historia de Gran Bretaña, la historia de los Estados Unidos. No es así ahora. Ya no sabemos cómo va a salir. En Inglaterra se están cerrando las iglesias, convirtiendo las iglesias en cantinas o dándoles a los musulmanes. No sabemos qué va a pasar aquí en los Estados Unidos. Pero cuando todos los levitas trabajaban en sus oficios, Dios estaba recibiendo su alabanza y el pueblo recibía su instrucción. Versículo 12. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón, Uziel, ellos cuatro. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Claro, Moisés y Aarón ya se murieron. Está hablando de sus familias, sus descendencias, la tribu de ellos. Y él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Zebuel, el jefe, y el hijo de Eliezer fue Rebaías, el jefe, y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rebaías fueron muchos. Antes, aún antes de tener el templo, tenían el plan para organizar todo. Todos los trabajos de cada persona conforme a la ley antigua. Y aprendieron de ese incidente con Uza. 18. Hijo de Izhar fue Selomit, el jefe. Los hijos de Hebrón, Jerías, el jefe. Amarías, segundo de Jaziel, el tercero, Jecamán, el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaía, el jefe, y Isaías, el segundo. Los hijos de Merarí, Malí y Musí. Los hijos de Malí, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas. Y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musí, Malí, Edar y Jeremot, ellos tres, 24. Estos son los hijos de Leví, en las familias de sus padres, jefes de familias según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Todos estos tienen sus nombres, sus detalles de sus vidas grabados aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque sus oficios eran sumamente importantes en la historia del pueblo. Porque cuando todos servían a Dios, el pueblo prosperaba como nunca antes. Si alguien quiere leer Proverbios 16:7. Amén. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Dios puede controlar los vecinos de este pueblo. Y eso estaba pasando durante el reinado de Salomón, que va a empezar muy pronto. Nada de guerras tenían. Tenían pactos de cooperación en todos lados. Y el pueblo crecía, porque el pueblo andaba bien con su Dios. Primero de Reyes, 4:21. Primero de Reyes, yo lo voy a leer, 4:21. Era la época de la prosperidad más grande en toda la Biblia para el pueblo de Israel. Primero de Reyes 4:21 dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde Éufrates hasta la tierra de los filisteos. Eso quiere decir que tenía la mitad de Irak y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de paso y 100 ovejas, sin los siervos, gacelas, corzos y aves gordas. Eso solamente fue para los que estaban en el palacio, porque él señoreaba en toda la región, al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Paz, prosperidad. No había guerras. Hermanos, cuando hay guerras, se pierden muchos seres queridos, se pierde mucha propiedad, mucha plata, mucho dinero, mucho tiempo. Dios quitó todas las guerras. Cuando un pueblo está bien con su Dios, no es difícil vivir en paz con los vecinos. Versículo 25. Y Judá y Israel vivían seguros. Estoy regresando a al texto de hoy, pero suena bien. El versículo 25. Porque David dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Es cierto que Dios estará con Jerusalén para siempre, pero hermanos, tenemos que entender que en el Nuevo Testamento la palabra Jerusalén tiene otro sentido. Vamos a Hebreos 12. ¿Cómo van a usar la palabra Jerusalén en el Nuevo Testamento? En versículo 12 y 18 dice: Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era que se veía que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Ahí está nuestra palabra. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, es cierto que Dios quedaba siempre con Jerusalén, pero en el Nuevo Testamento usan la palabra con otro sentido. Versículo 26, ya llegando casi al fin del capítulo, dice: Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Antes era 30. Se pudiera empezar ya su trabajo más joven que antes en el desierto, porque no era tan duro. Última parte, 28. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para los hojuelas sin la levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, y para toda medida y cuenta. Claro, no tenemos todos esos detalles ahora, pero sí tenemos personas preparando la Santa Cena. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracia, a tributar alabanza a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes, según su número, de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Hasta ahí nuestro texto de hoy. David ya, dejando atrás sus años de locuras carnales, sus soberbios militares, ya organizaba todo para el servicio del templo, sabiendo que esto era sumamente importante para la salud del pueblo. Ya no está pensando solamente en sí mismo como antes, en su egoísmo. Puede ser, hermano, que lo que David hizo aquí en ese capítulo, estableciendo estos fundamentos, era la bendición más grande que dio al pueblo, aparte, claro, del libro de los Salmos. Doctrina. Cuando un pueblo está sirviendo a su Dios conforme a su santa palabra, es inevitable que tal nación va a prosperar, que será bendecida en todas sus actividades. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. No preocupe, no vamos a leer la segunda parte. Deuteronomio 28 y versículo 1 dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso estaba pasando en el tiempo de Salomón. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta, tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Un verso más. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y temerán. Cuando el pueblo de Israel hizo esto, ahí estaba. En los tiempos antiguos de Gran Bretaña y los Estados Unidos, cuando estaban pensando bíblicamente, eran la envidia de todo el mundo. La gente de todo el mundo dijeron: quiero ir allá. No sé qué tienen, pero hay prosperidad allá. Hay oportunidad, quiero ir. Fue bendiciones que vinieron del fundamento bíblico. Y el mismo puede pasar no solamente con naciones, pero también con personas y con familias. Si alguien quiere leer en Salmo 1, versículo 1 a 3. Versículo 1 a 3, Salmo 1. No hay bendición más bonita en toda la Biblia. Todo lo que hace prosperará. Es la misma promesa que Dios dio al pueblo, le da a la persona individual. Bueno, uno se puede preguntar, si es así, ¿por qué se lee tanto de los sufrimientos del pueblo de Dios en el Testamento Antiguo? Si todo esto está tan claro, ¿por qué en casi cada capítulo se lee de algo terrible pasando al pueblo de Dios? Hermanos, es que cuando uno empieza a prosperar en grande, es fácil olvidar todo esto. Amén. La cabeza se llena fácilmente con vanidades. Aún en la vida de Salomón. Salomón era el hombre más sabio en toda la vida, toda la Biblia, aparte de Cristo Jesús. Él mismo se empezó a olvidar de todos estos principios en medio de su prosperidad, su poder, su dinero y más que nada sus mujeres. Se quitaron su visión clara sobre la necesidad de honrar a Dios en todo. ¿Y qué pasó? Vamos a Primero Reyes 11:4. Algo bien triste. Y Salomón era ya viejo. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y hermano, se ve el mismo con Gran Bretaña. Yo tengo libros teológicos, algunos de los más grandes, vienen de Inglaterra. Muchos de ustedes conocen la historia del peregrino. Vino de una época de pura dedicación a las cosas de Dios en Inglaterra. Ya la gente ni recuerda en este libro allá. La religión más fuerte son los musulmanes. El nombre más popular en los hospitales a los que están dando luz es Mohammed. Han olvidado como Salomón. Y el mismo está empezando aquí. En otras partes de la Biblia, cuando el pueblo de Dios prosperaba, individuales, personalmente, olvidaron de la necesidad del templo. Bueno, vamos al libro de Ageo. Y tal vez alguien está diciendo, ¿dónde está Ageo? Pues es fácil, es después de Sofonías. Tres libros antes de Mateo. Vamos a Ageo 1. Ageo 1. Dice así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, estaban viviendo un tiempo que estaban prosperando mucho, pero la casa de Dios estaba en ruinas. Entonces, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas? Entonces, eran muy elegantes. ¿Y esta casa está desierta? Pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebís y no quedáis satisfecho. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa. Yo lo despiraré, gracias, en un soplo. La prosperidad falsa. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Se pensaban mucho en sus propias casas, pero la casa de Dios estaba en ruinas. Y claro, Dios le prometía que la prosperidad sería fuera de su alcance mientras pensaban así. Leyendo una vez más, versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebís y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, que quiere decir no pueden ahorrar nada. Y hermanos, siempre es el mismo. Si no tenemos tiempo para la casa de Dios, entonces no tenemos tiempo para la prosperidad tampoco. Y lo que estamos estudiando aquí aplica a cada país del mundo. Si Inglaterra va a caer, pues así sea. Si los Estados Unidos se pierda su prosperidad, ni modo. Pero eso es lo que estamos estudiando, es la solución de México, de Guatemala, de Argentina, de Salvador. Cuando empiezan a dedicarse correctamente a la palabra de Dios, todos esos países se pueden cambiar. Tomar su turno de prosperidad. Bueno, ¿cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Es la casa de Dios algo de poca importancia para ti? ¿O es gran parte de tu vida? Nada de lo que tú haces para Dios será sin una gran recompensa justa. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener esa prioridad para tu casa, las cosas tuyas, Señor. Y los estudios, Señor, y todo lo que pasa aquí, la Santa Cena, ayúdanos, Señor, ya que viene en una semana, Señor, a prepararnos para no simplemente abstenernos, sino de participar, Señor. y recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio tu casa y todas las actividades que tú tienes aquí para nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición sobre cualquier asunto.